Vamos a empezar ese culto con el llamado a la oración en Isaías y el capítulo 9. Isaías 9, todos de pie, por favor, los que puedan. Normalmente leemos un salmo para empezar, pero vamos a leer esta profecía del nacimiento de Cristo. Isaías 9 y versículos 6 a 7. Vamos a leer esos dos versículos todos juntos. Isaías 9, versículos 6 a 7. Vamos a leer esos dos versículos todos juntos. ¿Listos? Todos juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Y vamos a alabar a Dios quien mandó a su Hijo para vivir y morir por nosotros. Vamos a cantar en los himnarios número 120. Gloria a Dios en las alturas. Vamos a alabar en alabanza a Dios. Vamos a alabar dando la gloria a Dios con este himno navideño. Gloria a Dios en las alturas. Número 120. Vamos a cantar. Sentarse, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, que nos trajo aquí aún con el clima, aún con problemas en la calle. En su providencia nos protegió para estar aquí, para darle y disfrutar el tiempo juntos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, te damos toda la gloria porque eres Dios, el Padre Eterno, el Dios Trino, el omnipotente y perfecto Dios. Es el Dios creador, el eterno, Rey de reyes y señores, señores. Te alabamos, Señor, porque nadie más merece la gloria como tú. Y nos has dado la oportunidad para orar a ti, cantar a ti, leer tu palabra y con todo nuestro ser alabar tu nombre. Te pedimos, Señor, que este culto en verdad sea completamente para ti. Que tú recibas toda la gloria a través de cada parte de este culto. Damos gracias por Cristo. Él es la razón por la cual estamos aquí, la razón por nuestra salvación, la razón por la cual queremos apartar un día cada semana, no para nosotros y nuestra comodidad, no para hacer lo que nosotros queremos, sino para ti. Es la razón por la cual podemos descansar en ti, porque a través de Cristo hemos sido reconciliados contigo. Por Cristo, por su vida y por su muerte, por su resurrección, ya podemos llamarnos hijos de Dios. No por nada en nosotros, sino solamente por tu gracia. En tu gran amor nos has adoptado para ser hijos tuyos. Ya somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Señor, no podemos captar la bendición que es ser tu hijo, pero damos gracias. Y queremos confiar más en ti, queremos descansar más en ti, queremos glorificarte más en todo. No solamente los domingos, sino cada día, cada segundo de cada día, queremos vivir por ti. Te pedimos, Señor, que los himnos que vamos a cantar, que están basados en tu palabra, nos animen, que nos llenen con lo que necesitamos entender de ti. Te pedimos que mientras leemos tu palabra, escuchamos tu palabra predicada, que en verdad sea la palabra poderosa, la palabra que puede dividir hasta la parte más profunda del cuerpo, hasta el alma, que puede afectar a cada persona espiritualmente, que nos puede animar a nosotros si somos sus hijos para gozarnos más en Cristo y gozarnos en esta Navidad. Y te pedimos por las personas aquí que no tienen tu gozo, que no tienen tu paz, que no tienen tu salvación, que hoy puede ser el día de su salvación. Que tú hagas la obra milagrosa en ellos para que escuchen tu palabra, pero también que sean llamados en ese servicio a la salvación por el Espíritu Santo. Y pedimos lo mismo, Señor, para nuestras iglesias hermanas en todo el mundo, especialmente aquellos con los cuales tenemos más comunión. Damos muchas gracias por lo que estás haciendo en México, en Latinoamérica, en todo el mundo. Y te pedimos, Señor, que hoy tu palabra sea predicada fielmente y poderosamente para que muchas personas puedan ser salvas, muchas personas puedan ser rescatadas hoy y pueden por primera vez disfrutar el gozo. Por primera vez disfrutar el tiempo de la Navidad, porque por fin entienden lo que están celebrando. Te pedimos, Señor, que hagas tu obra, que nos uses, para que tu Espíritu Santo pueda descender para salvar a todo tu pueblo hoy. Te pedimos por tu poder y por tu ayuda en este tiempo, que el Espíritu Santo nos llene a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Amén. Vamos a leer el Credo de los Apóstoles, que se encuentra en sus seminarios. En las primeras páginas, en sus seminarios, antes de que empiecen con los himnos, tenemos algunos credos. Y vamos a leer juntos lo que creemos, lo que es resumido en el Credo de los Apóstoles. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá en fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y parte de lo que creemos, lo que leemos aquí, dice que creemos que Cristo fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Y no solo son palabras que repetimos, es lo que creemos en la Palabra de Dios y lo que estamos celebrando en este día. Vamos a cantar el número 140 en sus seminarios. Número 140, todos de pie por favor, los que puedan. Número 140, venid fieles todos. Y fíjense en lo que leemos aquí en la segunda estrofa. En la segunda estrofa Dice, Él que es Hijo eterno del Eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Es lo que dijimos en el credo. Creemos que Dios es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Verdadero hombre, verdadero Dios. Una persona en dos naturalezas que vino para morir por nuestros pecados. Y por eso, como dice el coro, lo que debemos hacer es venir y adorarle. Que lo hagamos ahora. 140. Venid fieles todos. Llegamos a la lectura de la ley y hoy nos toca el quinto mandamiento. Pueden leer sus Biblias conmigo o en sus seminarios. Se encuentran los 10 mandamientos en las primeras páginas. Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En sus hojas tenemos las dos preguntas del catecismo en cuanto a este mandamiento. ¿Qué demanda el quinto mandamiento? El quinto mandamiento demanda la preservación del honor y el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a cada uno en sus respectivos puestos o relaciones como superiores, inferiores o iguales. Y aquí se refiere no a valor personal, sino a posesión, jefes, autoridades, así. ¿Y qué se prohíbe en el quinto mandamiento? El quinto mandamiento prohíbe el descuido del honor o el servicio que corresponde a cada uno en el puesto o relación que ocupan o actuar en contra de ellos. Por supuesto, la aplicación más fácil aquí es para los niños y los jóvenes que están aquí viviendo todavía bajo los techos de sus papás. El mandamiento para ustedes no puede ser más claro. Obedezcan y honren a sus padres. Siempre y cuando ellos no digan nada directamente en contra de la palabra de Dios, su responsabilidad es obedecer. No a decir realmente les guste o no, sino tienen que obedecer la autoridad que Dios ha puesto en sus vidas. Pero es más que solamente niños y jóvenes, porque así sería muy fácil para nosotros los adultos pensar que ya no me aplican. Como el catecismo menciona muy claramente, también se aplica a cualquier relación de autoridad que hay en este mundo. Por ejemplo, el gobierno. Presidente, jefe de la ciudad, jefe en tu trabajo y también la autoridad en la iglesia local. Somos mandados en el quinto mandamiento a obedecer y honrar a todas nuestras autoridades siempre y cuando no van directamente en contra de la palabra de Dios. Para ayudarnos un poquito, que leamos muy rápido en Hebreos 13, versículo 17. Para que veamos una aplicación del quinto mandamiento que encontramos en el Nuevo Testamento. Para que nadie piense, bueno, ese es el Antiguo Testamento, no me aplica. Pues vemos aquí en Hebreos 13 una aplicación de este mandamiento. Hebreos 13 y el versículo 17. Hebreos 13, versículo 17. Que dicen, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esa es la palabra de Dios, yo no escribí eso. Ustedes necesitan someterse al liderazgo de su iglesia y yo tengo que someterme a mi autoridad también en nuestras denominaciones para todos. El mandamiento es muy claro. Necesitamos obedecer, sujetarnos. El contexto de toda la Biblia obviamente explica siempre y cuando no va en contra de la palabra de Dios. Por supuesto, eso es obvio. El pastor no es despótica. ¿Despótico? No es un dictador. Aquí el versículo nos dice por qué necesitamos someternos. Nos da la razón. ¿Qué dice? Velan por sus almas. Tienen que dar cuenta. Y es muy importante para mí que ustedes entiendan eso. Yo tengo una responsabilidad de darles consejo, ayudarles con la palabra de Dios. Pero no es porque quiero manipular y controlar a mis ovejas. Eso no es lo que quiero hacer. Es porque yo tengo que dar cuentas a Dios por ustedes. Y por eso Dios dice, hagan caso a sus pastores. Están velando por ustedes. No soy perfecto, pero oro y velo por ustedes. Y mi consejo, cuando les doy consejo, no es oro que no sea mi opinión, sino la palabra de Dios y lo que es para el bien de esta iglesia local. Y el versículo dice, hermanos, háganlo porque es provechoso para ustedes. Si el pastor tiene que dirigir la iglesia y todos resisten su consejo constantemente, no es provechoso para nadie, ni para el pastor, ni para ustedes. El pastor está frustrado, ustedes están frustrados y no funciona para nadie. Entonces primero, oren por mí y el liderazgo de esa iglesia, para que tomemos siempre decisiones correctas y demos consejo correcto. Eso primero ante todo. Y sométanse a Dios antes que a nosotros. Pero cuando nosotros, con la carga que tenemos para ustedes, damos consejo, obedezcan, sométanse, porque es para su bien y es para mi bien. Si van contra la palabra de Dios, no lo hagan y confróntenme, ¿ok? Pero si no van contra la palabra de Dios, eso es lo que Dios nos dice. Y la relación, para no olvidar eso, es con el quinto mandamiento. Uno de los 10 mandamientos que Dios nos ha dado es obedecer y honrar a aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Se aplica a todo. Entonces, me enfoqué hoy en la iglesia, pero si tienes problema en tu trabajo, o en tu casa, o aquí en el país, con someterte al gobierno, entonces necesitamos pedir perdón de Dios. En ese momento lo vamos a hacer, cada persona en su corazón, en silencio, vamos a pedir perdón a Dios por no obedecer este mandamiento, o a veces por hacerlo, pero con la actitud incorrecta. Que Dios nos dé el deseo de someternos primero a Él, y después a sus medios, a sus instrumentos, porque es para nuestro bien. Y vamos a orar que Dios nos perdone por Cristo, y lo va a hacer. Entonces, cada persona en su corazón primero, y después voy a orar. Dios glorioso y nuestro Padre perfecto, damos gracias por la oportunidad de acercarnos a ti, el único Dios vivo y verdadero, por medio de Cristo, por medio de tu Hijo, confiando solamente en su sangre y sus méritos para acercarnos a ti. Damos gracias que tú le mandaste en el cumplimiento de tiempo para vivir aquí bajo la ley, perfectamente, y después morir y resucitar, y ascender al cielo para estar a tu diestra intercediendo por nosotros. Estamos en Él. Y por eso tenemos la confianza ahora para acercarnos a ti y confesar nuestros pecados. Tenemos muchos. Pero en ese momento nos has confrontado con uno específico. Nos cuesta mucho trabajo, Señor, someternos a nuestras autoridades. Ya sean padres, o pastores, o gobernadores, o jefes. Admitimos, Señor, que tenemos mucho egoísmo, que pensamos, todos nosotros que pensamos y sabemos mejor que los demás. Damos gracias por este mandamiento, porque nos has dicho claramente lo que necesitamos hacer. Someternos a las autoridades, porque son autoridades puestas por ti. Danos la fuerza para nunca desobedecer tu palabra y tener discernimiento, y si alguien nos manda hacer algo en contra de ti, no hacerlo. Danos el valor para obedecerte a ti primero y no tener miedo a los hombres. Pero cuando nuestras autoridades nos mandan cosas o nos dicen cosas que están de acuerdo con tu palabra, Señor, humíllanos. Fortalécenos para obedecer, porque es para nuestro bien. Y porque así estamos mostrando nuestra obediencia para contigo. Perdónanos por haber pecado en contra de ti de esta manera en estos días. Te pedimos que siempre podamos reconocer este pecado y confesarlo. Nos arrepentimos, Señor. Como iglesia nos arrepentimos ante ti. Y te pedimos que por Cristo nos perdones. Tenemos la confianza que lo vas a hacer, porque tú eres fiel y tú eres justo para perdonar nuestros pecados. Porque Cristo vino y Cristo derramó su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Damos gracias por Él y oramos en su nombre. Amén.
Amén.
Leemos en Isaías 1:18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Que le demos la gloria y la alabanza por el perdón de nuestros pecados. Ahora vamos a cantar en gozo, número 123. Número 123, gozo del mundo es el Señor. Y el gozo es el tema del mensaje de hoy que vamos a estudiar. Pero también fíjense por favor en la segunda estrofa de este himno. 123, todos de pie, viendo la segunda estrofa. Viene al mundo a reinar con toda bendición. Nos da perdón, consuelo, luz y paz al corazón. Ya hemos recibido paz para con Dios por nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Vamos a cantar Gozo del mundo es el Señor. 123. A leer en el libro de Mateo y en el capítulo 1. Tomamos una pausa nada más para hoy de nuestra lectura de Deuteronomio para enfocarnos en lo que Mateo dice del nacimiento de Cristo. Mateo 1, 18 a 25. El mensaje vamos a estudiar Lucas 2, que es otro pasaje famoso, el nacimiento de Cristo. Y aquí en esos versículos también leemos lo que pasó en esos días. El libro de Mateo, capítulo 1. Empezando en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José y su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Eso es lo que Dios hizo en mandar a su hijo a este mundo por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Y vamos a cantar de ese nombre que encontramos aquí en ese pasaje, el nombre Emmanuel. Ahora, mientras recogemos la ofrenda, vamos a cantar 106 en sus escenarios, o ven Emmanuel. Entonces, si todos pueden estar de pie, por favor, recogiendo sus ofrendas. Y como siempre enfatizo, este tiempo es para los que son parte de esta iglesia. Si eres una visita, estás aquí con nosotros, no hay ninguna presión para dar en la ofrenda. No estamos pidiendo nada de ustedes. Es un privilegio que están aquí con nosotros. Esta ofrenda es para los que son parte de esta iglesia, para ayudar en los ministerios aquí y también para nuestros pastores, hermanos y los misioneros. Y como mencioné en el mensaje anoche, gracias por sus ofrendas extras para Ramón en su necesidad y por la familia Owen, que es el pastor en Nueva York que tiene un incendio en su casa y perdieron todo. Yo quiero juntar el dinero para ellos en 8 días. Entonces, hoy en 8 días es última oportunidad para dar para ellos. Voy a juntar el dinero y vamos a mandar a ellos, especialmente para que el pastor pueda comprar libros para su biblioteca, porque un pastor necesita sus libros para preparar y para predicar la palabra. Entonces, gracias por su generosidad con eso, y vamos a pedir que hoy en 8 días terminamos con esta oferta especial para que podamos mandar dinero a ellos, y espero animarles en ese tiempo de Navidad. Entonces vamos a cantar 106, pero primero vamos a orar. Que Dios bendiga esta ofrenda y que nos ayude. Gracias, Señor, te damos por ese tiempo de ofrenda. Gracias por esta oportunidad de adorarte de esa manera tan práctica. Damos gracias que nos has dado todo lo que necesitamos y mucho más, que nos has bendecido no solamente en Cristo espiritualmente, sino también con cosas materiales. Gracias por una iglesia generosa, y te pedimos que hoy y todos los domingos podamos seguir dando de manera alegre, gozosos en el corazón, no como un deber, para mostrar nuestro amor para contigo y para ayudar en lo que tú estás haciendo aquí. Te pedimos que bendigas esta ofrenda, y nosotros que la administramos, para que sea para tu gloria, para que tengamos discernimiento para usar ese dinero conforme a tu voluntad. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar 106, o ven Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y el coro dice que esto debe hacernos gozarnos, que es lo que vamos a estudiar hoy, gozarnos porque Cristo ha venido. Vamos a cantar 106, o ven Emmanuel.
Oh,
127, un himno basado en el pasaje que vamos a estudiar hoy, 127, huir un son en alta espera, dando la gloria a Dios por la paz y el gozo que Él nos da. 127. Biblias al libro de Lucas y el capítulo 2. Vamos a enfocarnos en versículos 8 a 14, pero para el contexto vamos a leer desde el versículo 1. Lucas 2, empezando en el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Esa es la palabra de Dios. Es el mismo mensaje para nosotros hoy que para los pastores hace 2000 años. Vamos a orar que Dios aplique su palabra en nuestros corazones y que nos enseñe en esta tarde. Padre, muchas gracias te damos por estas buenas noticias, este gran gozo que tu Hijo vino al mundo, que vino y nació, vivió, murió, resucitó, todo por nosotros. Señor, salva a aquellos aquí que no son tus hijos y anima a nosotros que somos tus hijos para que todos aquí podamos salir con gozo, en el gozo de la salvación, en el gozo de conocer a Cristo. Te pedimos en su nombre. Amén. Si yo pidiera a una persona usar una palabra para describir la Navidad, ¿qué sería? Pues algunos dirían familia, vacaciones, regalos, comida. En otros países dirían nieve, frío. A ti que más frío, pero nieve no. Como cristianos, ¿qué diríamos nosotros? Cristo, nacimiento, salvación. Y seguro que alguien pensaría en la palabra gozo. Cantamos el himno, gozo del mundo es el Señor. Cuando una empresa quiere hacer la propaganda para la Navidad, muestra personas llorando, no, muestra personas sonriendo, recibiendo sus productos. En esos días vemos a niños sonriendo y las películas navideñas siempre terminan con toda la familia felices y juntos. Generalmente la gente considera la Navidad como un tiempo de gozo, y sí lo es. Pero también, desafortunadamente, para algunos, es el tiempo más triste del año. Porque tienen memorias malas de Navidades pasadas. Un ser querido ya no está. ¿Le acuerda algo? O puede ser que la Navidad misma es un tiempo alegre, pero tú sabes que terminando esos días, otra vez vas a tener que regresar al mismo trabajo y no quieres. O vas a tener que enfrentar los problemas de la vida otra vez. O tal vez después de la Navidad tienes mucha envidia por lo que otros recibieron, por el dinero que otros gastaron, por las cosas que otros hicieron y tú no podías. Entonces yo entiendo que la reacción a la Navidad es diferente para cada persona. Pero sea lo que sea tu situación, la Navidad puede ser un tiempo de gran gozo para ti. Sí puede. Porque lo que hace gozosa la Navidad no es tu situación, no son tus relaciones con otros, no son tus circunstancias, sino es Cristo y la salvación en Él. Esto es lo que hace que la Navidad sea gozosa. Y sin duda, algunos aquí necesitan la salvación antes de que puedan disfrutar la Navidad. Si tú no sabes lo que estás celebrando, que es el nacimiento de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, entonces no puedes disfrutar la Navidad. Si tú sigues en esclavitud a tus pecados y viviendo en desobediencia en contra de Dios, no vas a poder disfrutar la Navidad. Otros aquí sí han sido salvos, pero necesitan ser recordados de dónde viene su gozo. ¿De dónde viene el gozo verdadero? Porque eres un cristiano, pero has sido distraído en esos días. Eres un cristiano, pero estás enfocado en otros, o lo que no tienes, o lo que sea, y has perdido tu gozo. Otros aquí necesitan meditar aún más en el gozo que es suyo en Cristo por la salvación. Sea lo que sea tu situación, tus circunstancias, tus necesidades, tú puedes tener gozo. Hoy y en estos días, por medio de Jesucristo. Aquí en Lucas 2 leemos el nacimiento de Cristo. Y en los versículos que forman nuestro texto de hoy, versículos 8 a 14, vemos el anuncio de su nacimiento a los pastores. Y fíjense en cómo el ángel describe esas noticias del nacimiento de Cristo. Versículo 12. Y aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Los pastores recibieron esas noticias de gran gozo en esa noche. ¿Y por qué eran noticias de gran gozo? Porque Cristo había nacido. El Mesías había venido. Dios estaba con nosotros. Y eso es precisamente lo que nosotros celebramos en la Navidad. Cristo ha venido. Dios está con nosotros. El Salvador vino al mundo para salvarnos de sus pecados. Entonces, así como era para los pastores en esos días, en ese día, cuando recibieron esas noticias, también hoy en día, la verdad del nacimiento de Cristo trae gozo a nosotros. a todo aquel que cree en Dios y es salvo por Él. La Navidad puede ser un tiempo de gozo para cada persona que cree y confía en Jesucristo. Primero, para su salvación, y después, para su vida cristiana. Entonces, te digo hoy, así como el ángel los pastores hace 2000 años, no temas. No te deprimas en esos días. No te enfoques en lo que no tienes. Hay noticias de gran gozo para ti. Hay salvación en Cristo. Hay una solución para tu vida de pecado y miseria. O si eres cristiano, has recibido a Cristo. Estás en unión con Él para siempre. Esas son las noticias de gran gozo para ti. Entonces vamos a considerar varias razones de ese texto que nos enseñan que podemos tener gozo en la Navidad. Que podemos disfrutar este año una Navidad gozosa. En primer lugar, podemos tener gozo en la Navidad debido al plan de Dios. Podemos tener gozo en la Navidad debido al plan de Dios. Esos versículos en Lucas 2 describen el anuncio de los ángeles, del ángel, a los pastores en cuanto al nacimiento de Cristo. Y aunque parece completamente obvio, el anuncio de los ángeles aquí muestra lo que vemos en la Biblia. Que todo esto era parte del plan de Dios. Que esto no era sorpresa para Dios. No era sorpresa para Dios que un día estaba viendo en el cielo y ¿dónde está mi hijo? Se encarnó y ya está en Belén. Es ridículo, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice entonces? Estaba planeado. Estaba planeado desde el principio. Y eso nos da gozo, ¿verdad? Porque el hecho de que Cristo vino como ser humano, nació, vivió, murió, muestra que hay un plan. Muestra que Dios tiene un plan. Muestra que hay un Dios que se preocupa por su creación y va a salvar a su pueblo. Aquí, cuando pensamos en la primera Navidad, todo empezó con Dios. Desde la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo. Efesios 1, 3 y 4. Antes de crear cualquier cosa, el Padre y el Hijo hicieron un pacto en la eternidad para salvar su pueblo, para salvar a los elegidos. Dios en su plan, Dios en su decreto eterno decidió mandar a Cristo y salvar nuestros pecados por medio de su vida, su muerte y su resurrección. Y el hecho de que hay un plan de Dios desde la eternidad pasada nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque entonces mi vida tiene sentido. Mi vida tiene un propósito. Necesito a Cristo y Dios mandó a Cristo para salvarme. Eso no es algo que ocurrió a Dios un día. No es que Dios vio un día la desobediencia de todos y decidió hacer algo. No, siempre ha sido parte del plan de Dios mandar a su hijo como bebé. Fortalecerle por el Espíritu Santo para obedecer perfectamente y morir en nuestro lugar para que tengamos la vida eterna. El plan eterno de Dios debe llenarnos con gozo en la Navidad. Hay un plan, hay una salvación para nosotros. Pero no solamente que Dios, lo que Dios hizo en la eternidad pasada, antes de crear el mundo, sino que después, a través de los miles de años antes del nacimiento de Cristo, Dios estaba preparando todo. Preparando todo el mundo para la venida de su hijo. Por eso leemos en Gálatas 4, que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo. ¿Qué significa? Cuando el tiempo se había cumplido, cuando todo estaba listo y completamente preparado y perfecto para la venida de Cristo, en ese momento Él vino. Dios había creado al hombre, había preservado a Noé en el diluvio, había escogido a Abraham para hacer una nación por la cual iba a venir Cristo, había escogido a David y su línea, había también preservado a Israel durante su cautivio hasta el exilio. ¿Para qué? En este preciso momento, Jesús pudiera nacer la Virgen María y entrar al mundo durante el control romano de la nación de Israel y vivir y morir por su pueblo. Leemos aquí en Lucas y también Mateo que hace algunos meses, antes de Lucas 2, el Espíritu Santo había venido sobre María para causar la concepción de Cristo. Cristo no tenía padre humano, para no heredar la naturaleza pecaminosa que todos recibimos de Adán. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y por eso nació y podía vivir sin ningún pecado. Y ahora, en esos versículos en Lucas 2, Cristo apenas había nacido. Dios en cuerpo humano, el Dios encarnado, ya había llegado para cumplir el plan eterno del Padre. Entonces vemos claramente el plan de Dios. En la primera Navidad, todo empezó con Dios. Todo era parte de su plan eterno. Y de la misma manera, hoy, en 2019, esta Navidad también empieza con Dios. Es el mismo Dios. Es el mismo plan. Es el mismo Salvador que tú y yo necesitamos. Es la misma salvación que necesitamos para tener la vida eterna. Y puesto que es el mismo Dios, el mismo Salvador y la misma salvación, tú sí puedes tener gozo en esta Navidad debido al plan de Dios. Tú puedes estar lleno de gozo porque por fin reconoces tus pecados y pides a Dios por la salvación que solamente se encuentra en Él. O puedes estar lleno de gozo porque recuerdas todo lo que Dios ha hecho para salvarte, aunque no lo mereces. ¿Quién planeó tu salvación desde la eternidad pasada? Que hizo todo en tiempo para asegurar tu salvación, que te va a preservar por toda vida aquí y va a llevarte a estar con Él para una eternidad gloriosa en el cielo para siempre. Podemos tener gozo en la Navidad debido al plan de Dios. En segundo lugar, podemos tener gozo en la Navidad debido a la gloria de Dios. Vemos aquí en versículo 9 que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y si por eso los pastores tenían miedo, es con razón, porque podían ver un pequeño vistazo de la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios en este momento no había venido para destruirles, sino para darles noticias de gran gozo. El tiempo se había cumplido, el plan de Dios se estaba realizando, el Salvador había venido. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la gloria de Dios? Muchas veces en la Biblia, la gloria de Dios habla de sus atributos. Sabemos eso porque leemos en Éxodo 33, cuando Moisés pide a Dios que le muestre su gloria, Dios le respondió así: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Lo ven? Moisés dijo: Dios, quiero ver tu gloria. Y Dios dice: ok, está bien, te voy a hacer pasar mi bien delante de ti y voy a proclamar mi nombre. Gloria, y eso es lo que significa. La gloria de Dios se muestra. Entendemos la gloria de Dios a través de sus atributos. Es lo que Dios hizo. En el segundo capítulo leemos que Dios pasó por delante de Moisés y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces nosotros vemos y entendemos la gloria de Dios por medio de sus atributos. Pues cuando leemos aquí de la gloria de Dios, podemos pensar en quién es Dios, en los atributos de Dios. Y los atributos de Dios nos dan mucho gozo. ¿Por qué? Porque ¿quién es Dios? Hemos aprendido la respuesta del catecismo, ¿verdad? Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y esos son solamente algunos de sus atributos. Dios es infinito, eterno, inmutable, nunca cambia, y en todos sus atributos. Él es perfecto en todos sus atributos, santo en todos sus atributos, glorioso en todos sus atributos. Dios es amor, gracia, misericordia, los atributos en los cuales más pensamos. Y gracias a Dios que es así. Porque es debido a esos atributos que hizo este plan de salvación para rescatarnos de nuestros pecados. Es solamente por su amor y gracia eternos y perfectos que podemos ser salvos. Leemos Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios también es justo. Dios también tiene ira. Que es la razón por la cual necesitamos la salvación. Es la razón por la cual fue necesario el plan de Dios para salvarnos. Porque Él está airado en contra del pecador cada día. Y no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Y no podemos decir que, puesto que Dios es amor, va a ignorar y pasar por alto mis pecados y aceptarme en el cielo. No. Puesto que Él es perfectamente santo y justo, Dios no puede ignorar el pecado. Cada pecado tiene que ser castigado. o en nosotros en el infierno para siempre, o en Cristo. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O leemos en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La única manera en la cual podemos tener una Navidad gozosa es si conocemos a Dios. Es si reconocemos nuestros pecados, si pedimos su gracia y su amor para rescatarnos de su ira. Y Dios lo promete hacer. Por eso vemos en tercer lugar, podemos tener gozo en la Navidad debido a la bondad de Dios. Eso no es diferente de lo que pensamos. Nada más estoy tomando un atributo específico y enfatizándolo más. ¿Y por qué la bondad de Dios? No lo vemos aquí muy bien en nuestra traducción, pero en el versículo 10 literalmente era lo que el ángel dijo: os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Es más precisa la traducción. El ángel anunció buenas noticias. En el versículo 11 leemos si lo quieren, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La pregunta es, ¿por qué eran buenas noticias lo que el ángel anunció? Porque los bebés nacen en todo momento. Los bebés naciendo constantemente. ¿Por qué era de gran gozo y buenas noticias este nacimiento? Pues este nacimiento es diferente. Era el Hijo de Dios. Porque piensen, hemos visto, en ese día, en el nacimiento de Cristo, esta parte del plan de Dios se había cumplido. Todo en la historia, todo lo que había sucedido en la historia hasta este momento, era para precisamente este momento, para cuando el Salvador entrara al mundo. Es la razón más importante por la cual estas eran buenas noticias. Eran buenas noticias debido a quién nació. O sea, nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. No era cualquier bebé, un Salvador había nacido. ¿Por qué estas eran buenas noticias? Porque todos necesitan un Salvador. Cada ser humano se describe por las palabras de Romanos 3. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así siendo inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desde la matriz salimos mintiendo, dice el libro de Proverbios. Cada ser humano naturalmente es un pecador en rebeldía en contra de Dios, enfocado en sí mismo, buscando sus propios propósitos en la vida y desobedeciendo a Dios en pensamiento, actitud, palabras y acciones. Estamos perdidos desde el nacimiento. No hay esperanza para nadie en sí mismo, porque lo único que queremos es hacer lo que decidimos es mejor para nosotros y no estamos interesados en Dios. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso es de gran gozo leer aquí de las buenas noticias del nacimiento de un Salvador. Es de gran gozo leer aquí de la bondad de Dios. Porque no hay otra manera para estar reconciliado con Dios y salvo para siempre, sino por medio de un Salvador. Pero nadie va a creer en un Salvador hasta que reconozca que está en necesidad de la salvación. Es el primer paso. Primero, reconocer tu pecado, reconocer tu necesidad, que solamente Dios te puede salvar, que tú no eres bueno, porque nadie es bueno. Todos pecadores, todos injustos, todos impíos, todos en necesidad de la salvación. Y por la bondad de Dios, Cristo vino. Las buenas noticias en la primera Navidad eran que el Salvador había llegado. Cristo vino para salvar nuestros pecados por medio de su vida y por medio de su muerte. Las dos cosas. Él nos salva por medio de su vida. Porque Cristo es el único en toda la historia quien vivió perfectamente bajo la ley de Dios sin ningún pecado nunca. La Biblia dice que Él toma esta perfecta justicia y la aplica a nuestra cuenta. Nosotros, viles pecadores, con una cuenta de pura maldad, de repente recibimos la aplicación de una vida perfecta. Y por eso Dios nos ve como su Hijo, perfecto, santo y merecedor de su presencia y la vida eterna. Pero también Cristo murió por nosotros, nos salva por medio de su muerte. Ya leímos, la paga del pecado es la muerte. Cada pecado merece la ira y maldición de Dios. Ninguna persona merece la salvación, sino solamente el castigo eterno. Pero Cristo sufrió esto por nosotros. Cristo sufrió la ira de su Padre por nosotros para que podamos tener la vida eterna en vez de la muerte eterna. Es lo que todos necesitan. El sábado vino y dice, ¿quién es? Cristo, el Señor. Entonces vemos también claramente aquí que Cristo no solamente vino como Salvador, sino también como Señor. Muchas veces personas quieren escuchar la primera parte. Quieren escuchar que hay salvación en el infierno, pero no les gusta la segunda parte. Que ese Salvador también es Señor. Él reina sobre todo y sobre todos. Él viene al corazón para salvarlo, pero también para transformarlo y controlarlo para siempre. Tú no puedes decir que aceptas a Cristo en tu corazón como tu Salvador y después ignorarle el resto de tu vida. Tú no puedes decir que crees en Cristo y que vas a estar en el cielo cuando mueras, cuando los únicos tiempos durante el año cuando estás en su iglesia es Navidad y Semana Santa. No me puedes decir que crees en Cristo. Porque Él no solamente te salva, sino te transforma. Y todo es diferente. Y te sometes a Él como Señor, así como Salvador. Entonces la Navidad puede ser un tiempo de gozo para nosotros, cuando meditamos en los atributos de Dios, y especialmente en su bondad. Mandó a su Hijo, no para destruirnos, sino para salvarnos. No para juzgar al mundo la primera vez, sino para redimir a los suyos. Y tú puedes disfrutar este gozo hoy. Puedes disfrutar la buena voluntad de Dios, como leemos en el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. No debemos considerar a Dios como un monstruo que recibe gozo en destruir a todos. No, Dios mandó a Cristo en su buena voluntad para con los hombres, para proveer la salvación. Dios sacrificó a su propio Hijo para que tú puedas tener la vida eterna. Pero si la rechazas, si rechazas la bondad de Dios, si rechazas a Cristo como Salvador y Señor, Él va a regresar un día. Cristo viene otra vez, pero no como bebé, sino como juez. Va a juzgar al mundo y va a destruir a todos sus enemigos. Entonces, ¿hoy qué necesitas? Humillarte. Creer en Cristo. Recibirle como Salvador y como Señor. Hoy puede ser ese día para ti. Para algunos tal vez la primera vez que has escuchado algo así. No tienes que esperar más. Una vez es suficiente. Porque ustedes han escuchado este mensaje muchísimas veces. Todavía no. Hoy puede ser el día de tu salvación. Y cristiano, entiende aquí que si has sido salvo por la bondad de Dios, si Cristo es tu Señor y Salvador, Dios está por ti. Está a tu lado. Dice Romanos 8 que te hace más que vencedor. Si Dios está por ti, ¿quién puede estar en contra de ti? Eres su Hijo. Entonces regocíjate ahora en la Navidad y para siempre. Que nos lleva al último punto. Podemos tener gozo en la Navidad debido a la paz de Dios. Después de que el ángel anunció las buenas noticias de gran gozo a los pastores y les dijo en dónde podían encontrar el bebé, dice en los versículos 13 y 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Ya vimos que Dios mandó a su Hijo en su buena voluntad para con los hombres, para salvarnos nuestros pecados. Pero también aquí habla de la paz. En la tierra, paz. ¿Podría ser traducido paz entre los hombres? Que si no es la verdad cuando Dios salva a los cristianos, pero la mejor manera para traducir esta frase es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Es la traducción más precisa. Paz a los que gozan de su buena voluntad. Ahí está. Es posible tener paz esa Navidad. Y la paz es la base de nuestro gozo. Pero la paz de Dios es solamente para aquellos que gozan de su buena voluntad. Es solamente para aquellos que son sus hijos y hacen su voluntad. No perfectamente, pero son aquellos que producen fruto porque están unidos a Cristo. Todos quieren la paz, ¿verdad? En la vida, en la familia, en el trabajo, en el mundo. Así como todos quieren el gozo. Y es posible. Puedes tener paz esa Navidad y vivir en gozo, así como los pastores de primera Navidad, pero solamente por Cristo. Solamente cuando reconoces tu necesidad de la paz. Solamente cuando admites que no tienes paz en tu vida y necesitas a Cristo. Necesitas paz con Dios porque naturalmente eres su enemigo. La Biblia dice claramente, Romanos 5, en Colosenses 1, antes de la salvación éramos enemigos de Dios. Enemigos extraños, solamente haciendo lo que nuestra carne nos pidió. Y por eso, si vas a conocer a Dios, si vas a ser salvo, si vas a ser rescatado, tienes que primero ser reconciliado. Antes de la salvación no eres amigo de Dios. Y no eres hijo de Dios, a pesar de lo que el mundo dice hoy en día. Necesitas estar reconciliado, que significa que primero tienes que reconocer que no estoy en comunión con Él. Mis pecados han hecho separación entre mí y mi Dios. Necesito ser reconciliado con Dios y solamente Cristo lo puede hacer. Porque solamente Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si reconoces hoy tu enemistad contra Dios debido a tus pecados, si le pides a Dios que se reconcilie contigo, entonces te prometo, puedes tener la paz de Dios. La paz verdadera, la paz de ser redimido y reconciliado y salvo para siempre. Una paz que nadie te puede quitar. Es la paz que disfrutamos como cristianos, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Tú puedes tener paz esta Navidad y así gozo en cualquier circunstancia si estás en Cristo. Entonces, la cosa más importante en la cual cada persona debe estar pensando cuando sale de aquí hoy es: ¿soy salvo? ¿Estoy en Cristo? He reconocido mi necesidad de un Salvador. He entendido la magnitud y el peso de mis pecados y me someto al Señor de todas las cosas. Si nunca lo has hecho, hoy es el día. Y así, hoy puede ser el primer día verdaderamente gozoso de tu vida. Puedes disfrutar no solamente una Navidad gozosa, sino una vida gozosa en tu Salvador. Por supuesto, no significa que nunca vas a tener problemas y dificultades. Nosotros que somos cristianos reconocemos y te podemos decir, la vida cristiana no es un lecho de rosas. Pero sí hay paz y gozo. ¿Verdad? Porque estamos en Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos en Él. Nuestro gozo no se encuentra en nuestras circunstancias. Nuestro gozo no se encuentra en nuestras relaciones, ni en donde vivimos, ni en donde trabajamos, ni en la misma iglesia local. Nuestro gozo se encuentra en nuestra salvación, porque nuestro gozo se encuentra en Cristo. Él es constante, Él es permanente, Él es fiel, Él no cambia. Por eso podemos gozarnos en Él. Que Dios nos conceda una Navidad gozosa. No porque tenemos mucho. No porque no tenemos problemas, no porque todo es fácil en la vida, sino simplemente porque estamos regocijándonos en nuestra salvación y en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, te pedimos por un entendimiento correcto de esas verdades. te pedimos que nos ayudes a ver en dónde está el gozo, en dónde se encuentra el gozo verdadero. Te pedimos, Señor, por las personas aquí que todavía lo están buscando en cosas o en personas o en cualquier otra cosa que no sea tú. Te pedimos, Señor, que hoy obras en el corazón endurecido para darle la salvación. Que la persona puede tener gozo por primera vez y paz por primera vez para contigo. Te pedimos, Señor, que te reconcilies con personas aquí por medio de Cristo, que les salves para siempre. Y Señor, para nosotros tus hijos te pedimos esta plenitud de gozo. El gozo ya es nuestro en Cristo, ya lo tenemos. Necesitamos, Señor, enfocarnos más en ti y más en tu palabra para disfrutar el gozo que ya es nuestro. Te pedimos, Señor, que como iglesia podamos disfrutarlo y compartirlo con todos los demás. Fortalécenos, te pedimos, Señor. Danos el gozo de nuestra salvación. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a terminar cantando el número 117 en sus seminarios. Número 117. Muy apropiado terminar con este himno. Cristianos, alegraos. O como mexicanos vamos a decir, cristianos, alégrense. Que nos alegremos, hermanos, que nos gocemos. Y ya sabemos por qué, ¿verdad? Si has olvidado o si nunca sabías antes, ¿por qué vamos a gozarnos ahora? Por Cristo, por la salvación en Él. Lo que encontramos aquí en la primera estrofa, cristianos, alegraos de corazón y voz, buenas nuevas escuchad. ¿Y qué son? Jesucristo ya nació. En un rústico mesón vino al mundo el Salvador. Cristo hoy nació. Segunda estrofa, cristianos alegrados con corazón y voz, bendiciones sin igual, Cristo nos ofrece hoy. El camino nos abrió de la eterna salvación, Cristo nos salvó, Cristo nos salvó. Que cantemos con alegría y mucho gozo, siendo 17 cristianos alegrados.
Alegraos de corazón y voz, buenas nuevas escuchar. Jesucristo ya nació en un rústico mesón, vino al mundo el Salvador. Cristo hoy nació, Cristo hoy nació. Cristianos, alegraos de corazón y voz, ya naciones sin igual, Cristo nos ofrece hoy. El camino nos abrió de la eterna salvación, Cristo nos salvó, Cristo nos salvó. Cristianos, alegraos de corazón y voz, ya la muerte no podrá inspirarnos más temor. De tinieblas a la luz nos conduce el buen Jesús, Cristo el Salvador, Cristo el Salvador.
Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.